Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos. It's a shame I've got to live without you anymore.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Este es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, ya que pues lo hemos denominado Sucia Política o Política Sucia, y hablaremos de lo que se está viviendo en nuestro país con lo que corresponde a las campañas políticas, ya sea al Senado, Cámara y la presidencial sobre todo. Y para ello pues hoy tendremos una invitada especial que pues ahora llegará un poco tarde, está bajando, acaba de salir de clase, entonces habrá un buen debate. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, al profesor Rodrigo Huertas, al profesor Juan Sebastián Cobos, y esperando pues también a la profesora que se conecta. Pues hoy vamos a conversar acerca de, en un primer momento, la importancia de las, digamos, de la escogencia o de la elección que los ciudadanos tenemos que realizar para la Cámara y Senado, y también conversaré acerca de los elementos, temas o elementos retóricos que se implican y que suelen tener unos efectos negativos en las campañas políticas. Recuerden que me pueden escribir a luz.dijordi@rosario.edu.co.
Muchas gracias, maestro. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Y queridos ciberescuchas de una nueva emisión del Se Lee Cultural a través de U Rosario Radio. Les saludo desde Bogotá, terminando la primera quincena de febrero y bueno, tratando de salir de este cuarto pico por COVID-19. Un saludo para mis colegas que integran el grupo de panelistas, la profesora Elena, Sebastián, a nuestro conductor Diego, a don Nelson Duarte en el control maestro y quien hace posible nuestra conexión. Hoy hablaremos sobre las campañas políticas y su impacto en la sociedad. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y sí, hoy vamos a hablar de este tema, pues que en realidad, como ya les digo, pues ha traído una serie de consecuencias. Pues para nadie es un secreto que hubo unos videos en donde aparece un candidato pues hablando de una manera licorada y ahí. Y siempre aparece esto de las campañas y de la publicidad negra. Y ahorita vamos a escuchar el saludo que nos envía el profesor Cobos.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia en el exterior, para todas aquellas personas que hacen posible este programa, este Se Lee Cultural cada jueves. Ya llevan más de 150 programas acompañándolos y pues gracias a esas personas que hacen posible el Se Lee Cultural, al profesor Rodrigo, a la profesora Luz Elena, a nuestro control master Nelson Duarte, a todas aquellas personas que nos escuchan. Efectivamente, hoy hablaremos de las campañas políticas. Yo me referiré un poco a la historia de estas campañas, de dónde viene como el origen de los medios de comunicación en las campañas políticas, y también hablaré sobre lo que estamos viviendo actualmente con las campañas en Colombia, las estrategias en comunicación que han tenido nuestros candidatos. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profiure. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Cobos. Nuestra invitada aún no ha llegado, pero ella también, pues previendo esto de que mientras llegaba a clase, pues ella también nos envía un saludo, ¿ya? Ella nos va a hablar acerca del voto y de la democracia y de algunos aspectos de tipo, digamos, de la ética. Es una profesora de ética Y en este sentido, pues hemos tenido aquí una mesa de trabajo, digamos, nutrida. Tenemos a la profesora Luz Elena, tenemos al profesor Rodrigo, quien nos va a dar sus opiniones acerca de esto. También vamos a ver lo que nos trae el profesor Cobos, que es, digamos, esa visión del entretenimiento y sobre todo las películas y la política. Y ahora sí vamos a escuchar el saludo de la profesora Ángela Salas.
Buenos días, queridos ciberoyentes. Mi nombre es Ángela Salas, soy profesora en la Universidad del Rosario. Estaré acompañándolos hoy para hablar de cultura política, cultura de voto y el derecho de las mujeres a votar. Me pueden escribir a angela.salas@urrosario.edu.co y gracias por la invitación.
Muchas gracias, maestra. Recuerden que en la dirección general está nuestro amigo Sebastián Ríos, en el control master, nuestro compadre, el señor Nelson Duarte. Y acuérdense, ¿ya? Pueden pedir nuestras citas, ahorita estamos un poco copados, pero pues cuando vayan, pídanos asesoría para sus problemas de lectura, de escritura, o simplemente para hablar de libros y mejorar su redacción. Esto es Se Lee Cultural.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a Celé Cultural con esta propuesta musical que viene desde finales de los 80, principios de los 90, y le vamos a dar paso a la primera intervención de la maestra Luz Elena. Maestra, comience usted.
Gracias, Diego. Sí, pues últimamente en las campañas políticas pues hemos visto una serie de usos retóricos de ciertos temas y creo que más o menos como también en la anterior campaña, tanto para alcaldes, gobernantes y demás, de ciertos temas que son sensibles para la sociedad, es decir, para los grupos sociales, para el ciudadano común, ¿no? Temas como la corrupción, como la protección animal, que de alguna manera son importantes o que hacen parte de la atención, digamos, que se presentan también como dilemas éticos o tensiones de la manera en cómo vamos a comprender, y aquí hablo especialmente como de estos dos temas particulares, la corrupción y la protección animal, porque vemos, y voy a retomar el ejemplo y también para que lo podamos conversar con la profesora Salas, bienvenida a nuestra mesa de trabajo, que a veces, si bien estos temas son muy importantes y como lo dije, son muy sensibles, creo que se usan al extremo, que tienen una función retórica particular, pues atraer votantes, pero que resultan en ocasiones, digamos que pierden un poquito el sentido. Y lo digo, hace 8 días estábamos conversando con la mesa de trabajo a propósito del uso de la situación que estamos viviendo en el río Magdalena por esta especie invasora, los hipopótamos, ¿no? Y encontramos una campaña o dos representantes a la Cámara que están precisamente abogando por estos animales, ¿no? De hecho, campañas a propósito de nosotros no los queremos sacrificar, nosotros los queremos proteger. Y un poco se ha dado una disputa con los investigadores o con, digamos, biólogos, personas expertas en biodiversidad, que un poco han alertado y han manifestado las dificultades que trae, los peligros o los riesgos que tienen estos hipopótamos o que generan estos hipopótamos en el río Magdalena. Y que desconocen, ya voy a cerrar un poquito, que desconocen es decir, como que se quieren desconocer en razón de la protección, se quieren desconocer algunas evidencias científicas. Y entonces la pregunta que yo hago aquí es, ¿qué papel retórico está ocupando el tema de la protección animal? Si bien para todos y para todas, pues cada vez más los animales y la naturaleza cobra más importancia, pero este uso político, pues, ¿hasta qué punto, como lo decía ahorita el profesor Diego, se convierte como en una sombra, una política inadecuada, unas estrategias de comunicación? Pues parte es la discusión que quiero plantear.
Sí, maestra, sí, eso es una propaganda negra muy propia por allá de la Segunda Guerra Mundial, pero que se está viviendo hoy en día. Y vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, maestro Diego. Colombia se prepara para las elecciones legislativas para Senado y Cámara. Elegiremos 108 senadores y 188 representantes el próximo 13 de marzo. Perdónenme, pero mucha gente para lo poco que se hace. El 29 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales y, de ser necesario, habrá una segunda vuelta que nos convocaría a las urnas el 19 de junio. Mucho dinero invertido solo en elecciones. Nuestro país, centro de escándalos en los últimos eventos electorales, tanto en las legislativas como en las presidenciales, trae de nuevo en esta época electoral a la memoria una mujer que se vio involucrada en uno bastante nauseabundo, como lo calificó así hace 4 años el fiscal de entonces, Néstor Humberto Martínez. Está de moda la señora prófuga de la justicia que goza de protección del régimen Maduro, la señora Aida Merlano Rebolledo. Aida Merlano fue condenada por corrupción electoral en la costa. Recordarán ustedes que en su sede política, llamada la Casa Blanca, se hallaron armas, dinero en efectivo, que se usaba para la compra de votos aparentemente. Recientemente el diario El Tiempo publicó algunas de esas grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, en las que se advierte la frecuencia con las que el señor Julio Gerlain, del clan Gerlain, recordemos que es hermano del fallecido senador Roberto Gerlain, quien hizo parte del Congreso por más de 4 décadas, pero este señor Julio Gerlain no es político como sus hermanos. Sin embargo, gracias a él, a su empresa Valorcon, fue apoyo para las candidaturas de su hermano, el fallecido Roberto, y la entonces naciente, ya difunta, carrera política de Aida Merlano. Hoy, desde el exilio, la señora Merlano le acusó de haber pagado votos junto al clan Char. Se han difundido videos en los que el señor Gerlain le recuerda a Merlano que a su campaña le inyectó en algún momento 12 mil millones de pesos. ¿12 mil millones invertidos en qué, me pregunto? ¿En pasacalles? Se sabe que parte del dinero que giraba Gerlain se hacía con préstamos de Serfinanza, una entidad financiera de la familia Char. Se reportó un número de 62 cheques girados a la campaña de la señora Merlano. En la defensa del señor Gerlain se señala que parte de esos giros eran para joyas, vehículos y viajes. ¿Por qué ese señor impulsó de este modo la carrera política de Aida Merlano? ¿Qué recibiría a cambio? Continuemos con el programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo, y deja unos puntos altos en cuanto a esto de los, digamos así, las estrategias sucias dentro de la política. Profesora Ángela Salas, ¿cómo está?
Bien, Diego. Bueno, pues como anuncié al comienzo, yo iba a hablar de tres ideas, y la reciente intervención del profesor Rodrigo se acerca a uno de ellos, porque es el tema de la cultura del voto. Creo que denunciar los escándalos de corrupción, los excesos que cometen los gobernantes en su periodo y pues en lo que se ve involucrado es muy importante en este momento, no solo por el escándalo y por la información, sino porque justamente en un mes tenemos la oportunidad de no premiar a aquellos que cometen este tipo de crímenes. Creo que la coherencia de mencionar y recordar ahora los escándalos de corrupción está asociada a la necesidad de identificar por quiénes voy a votar. Esa es una decisión no solo difícil, sino para la cual tenemos muy poca educación. Entonces, sobre la cultura del voto, creo que es algo que, pues, no, que con lo que no nacemos, es algo que se cultiva, y parte del cultivo de esa cultura es identificar por quién no voy a votar, a quién no voy a premiar. Y bueno, los medios independientes nos han dado durante este año, y bueno, cada vez nos dan mucha información que nos permite tener un criterio para ir refinando esa decisión.
Muchas gracias, maestra. Y con estas palabras vamos a escuchar la intervención, o la primera intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. En esta primera intervención quiero hablar sobre la historia, un poquitico de revivir la historia, de dónde vienen estas campañas políticas, pero me referiré específicamente a todo el manejo de medios, de medios masivos de comunicación que hay detrás de cada uno de los candidatos. Y la historia nos dice que esto empezó con un debate de todos conocidos. El primer debate en televisión para una elección presidencial fue el debate de Nixon contra Kennedy. ¿Y por qué es importante este debate y entender qué pasó ahí? Porque fue el primer debate televisado, ¿sí? Fue el primer debate que los electores vieron a través de la televisión y se elegía al presidente de los Estados Unidos. Y ese debate tiene algo en particular, Diego, y es que por primera vez pues, los candidatos se presentaban en vivo, al aire, a través de una pantalla, a través de una cámara, y lo iba a ver mucha gente. Hasta ahí normal, pero pues no existían, tengan en cuenta que no existían la televisión antes, ni asesores de comunicación, nada. Y pues cuenta la historia que en ese debate Nixon pues dijo, no, lo van allá a entrevistar allá, y él fue normal, o sea, él no se dejó ni maquillar ni nada, porque él dijo, pues, ¿para qué me voy a dejar maquillar? No entendía eso. Y en su lugar, en cambio, Kennedy, John F. Kennedy, sí, era un candidato más joven y se dejó maquillar, se dejó asesorar. Y bueno, cuenta la leyenda que los que estuvieron ahí en el debate dicen que Nixon tenía las mejores ideas, las mejores propuestas, pero como él no se dejó maquillar, a través de los medios se veía como desgastado, cansado, arrugado, con ojeras. En cambio, Kennedy no fue tan eficaz en ese debate. Los cuentan los que estaban ahí en ese público presente que él no tenía buenas ideas, buen debate, que muchas veces le ganó Nixon en aquel debate televisado. Pero lo que vio la gente por medios masivos de comunicación fue un candidato más fresco, más lozano, juvenil, y ese era Kennedy, ¿sí? Más desparpajado, más conectado con la gente, a pesar de que en ese momento él perdió el debate. Entonces ahí queda como la incógnita de que no era lo que decía, sino el cómo lo decía y la imagen que transmitía. Y efectivamente al final terminó ganando las elecciones John F. Kennedy. Desde ahí, todos los que estudiamos comunicación y que vemos comunicación y política, vemos ese debate como un hito, porque desde ahí nacen los asesores en comunicación y los asesores de campaña, los asesores de imagen. Entonces muchas veces no es lo que uno dice, sino el cómo lo dice, y eso es lo que los candidatos están ejemplificando ahora a través de sus redes sociales. Aquí el medio es el mensaje, efectivamente. Y los candidatos a la presidencia, los políticos, saben de primera mano que hay que dejarse asesorar en imagen, que les importa mucho cómo los vean los votantes, por ejemplo. Entonces, desde ahí, desde los años 60, viene esa teoría en comunicación, ese asesoramiento de imagen, ese estudio de mercadeo para los candidatos. Entonces, quería contar esa primera anécdota de lo que implica las campañas políticas en nuestro país para después analizarlo en profundidad. Muchas gracias, Diego. Hasta acá, primera intervención.
Muchas gracias, maestro Cobos. Y entonces, ya retomando estas intervenciones, las primeras intervenciones, podemos entrar a una especie de diálogo. Profesora Luz Helena, en respuesta a su pregunta, pues un poco el profesor Cobos mostró cómo desde los 60, a partir de un debate, pues para los que no conocen o no han visto el video, es que en realidad pararon a Nixon al lado de unas tomas de luz muy potentes y se veía cansado, sudoroso y demás, eso lo hicieron adrede. Y a Kennedy, pues quien era el más joven, lo acomodó en un sitio fresco y claramente sus respuestas fueron mejores. Y de pronto eso mismo lo podemos relacionar con esto de los animales, ya que estas propuestas animalistas y demás se pueden convertir en armas políticas. ¿Qué opina de esto, profesora Luz Helena?
Sí, y hay otra situación muy particular, y de hecho María Jimena Duzán, conversando con un abogado que iba a liderar la lista política del Pacto Histórico, Miguel Ángel del Río, para representante a la Cámara. Esta persona fue desplazada por un actor o presentador, más que todo, que se llama Ahmed Escap. Y hubo allí un debate que me parece que se debe plantear. Incluso ella lo mencionó, pues no se ha debatido al respecto, y es el uso de actores, ¿no?, de presentadores, para hacer, digamos, como personas que van a ser representantes políticos, representantes de intereses, ¿no? Y entonces, por un lado, pues está como la postura de pensar que una persona idónea es aquella que por lo menos tiene algún conocimiento, trabajo social, etcétera, y no una persona. Evidentemente, una persona puede participar en política y no debe tener una educación particular, uh-huh. Pero sí queda la duda, y también allí como elemento retórico, como elemento, como uso, aquí vuelvo a poner un poco el tema, y es estas campañas que se hacen a partir de temas muy sensibles e incluso ciegos a lo que puede reflejar el ámbito científico o el mundo científico. Y este otro escenario particular que tiene que ver con la participación de actores y presentadores.
Muchas gracias, maestra. Sí, ¿no? Y eso de los actores, presentadores y demás, pues claramente Ronald Reagan era un actor clase B en los Estados Unidos. Ahorita han surgido, por ejemplo, en Puerto Rico, reggaetoneros, Ricky Martin, que quiere ser político. Y aquí en Colombia, pues, tenemos muchos casos. Hay un caso muy nombrado, caso Ricostilla en la Cancillería, y es que iban a poner a un presentador en una embajada sin tener ninguna idea ni nada de lo que está haciendo. Profesora Ángela, su opinión respecto a este caso.
Bueno, pues me parece muy pertinente que nos recuerden que parte de la campaña política es poner estrategias de convicción, buscar la atención del público usando mecanismos, bueno, no sé, populares, masivos, y también el recordatorio de que la campaña política es una puesta en escena. Esto es todo un escenario de actuación, un escenario de disfraces, de máscaras, de luces. En este escenario cada quien está buscando votos, está actuando de la manera que mejor le parece que va a poder alcanzar popularidad. Bueno, y detrás de esto está la idea del engaño. Es muy evidente. El engaño entonces hace parte de la campaña, y creo que no podemos apartarnos de esa realidad, que uh-huh. todo el tiempo lo que estamos viendo es, pues, está maquillado, está uh-huh. disfrazado, es falso. Y por esa razón creo que tiene mucho sentido seguir hablando de que, pues, votar es algo que requiere educación, no solamente la capacidad de seguir a uno u otro según su acto.
Muchas gracias, maestra. Sí, digamos también con esto de ir en contra de la ciencia y de los animalistas y todo este tipo de cosas, hay que tomarlo con mucho cuidado, ya que sobre todo el votante joven se deja llevar más por la pasión que por la inteligencia, y también los viejos, ¿no? Porque pues el hecho de que desde el 2000 una sola persona haya manejado este país dice mucho. Y Nelson me recuerda de un personaje que se lanzó a la alcaldía de Bogotá. Un comentarista deportivo se lanzó a la alcaldía de Bogotá, consiguió unos votos y después los vendió, ¿ya? Y tiene una emisora, ¿no?, que se llama Candela. Y con esto vamos a la siguiente parte de nuestro programa.
Estás escuchando Celé Cultural.
Regresamos a Celé Cultural y vamos a continuar con este tema. Y ahorita le vamos a dar el micrófono a nuestra invitada para que haga su segunda intervención. Maestra, ¿qué otra cosa nos podría decir en cuanto a esto de aprender a votar y cómo votar y demás?
Bueno, yo creo que es parte de lo que hay que tomarse en serio cuando se aproximan las fechas. Y aquí se reúnen, pues, la capacidad de conocer la información disponible, pero también la capacidad de evaluarla críticamente, que es un poco lo que hemos escuchado en las intervenciones que han hecho hasta ahora los profesores. Esa cultura política viene de la casa, de la educación, y hay algo muy sencillo que todos damos por sentado, pero es el valor del derecho al voto. A mí realmente me impacta que pues haya gente que se quede a dormir ese domingo y no salga a votar, bueno, como por los hechos históricos.
O maestro, o la gente que se pone brava porque hay ley seca.
Bueno, pues es que esa es otra cosa. creo que esa es una condición de posibilidad para evitar que haya compra de votos en ese último momento previo, bueno, y entre otras cosas. Pero también para ver si elegimos en sano juicio y no nos equivocamos tanto. Esos pequeños detalles me parece que son claves para esto de la cultura del voto y la participación política, porque son muy pequeños y son claves. No es solo saber por quién votar, es tener las ganas de votar, de solo levantarse, bueno, no enfiestarse la noche anterior, conocer el tarjetón. No anular su propio voto.
Así es.
Saber votar es parte de la cultura del voto, pero entonces ya mencioné dos. Una es la motivación, como las ganas y decir, quiero ir a votar. La otra es conocer el tarjetón. Y la otra que voy a comentar en la siguiente intervención es el valor del voto, de ese derecho.
Muchas gracias, maestra. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Con este gran salto tecnológico y el acceso a la información a un solo clic y en la palma de la mano, porque allí es donde se encuentra nuestro teléfono inteligente, podemos tener noticias de lo que está sucediendo con los candidatos que aspiran tanto a las curules en el Congreso como a la presidencia de la República. Alguno de nuestros compañeros se referirá al impacto de las redes en épocas de campaña electoral, las contiendas, los enfrentamientos entre seguidores de uno y otro partido. Por ejemplo, durante el pasado fin de semana, el 12 y 13 de febrero, se llevó a cabo una maratón de vivos, en vivos en TikTok, con más de 80 candidatos al Congreso de la República. Entre ellos estuvieron Humberto de la Calle, Mabel Lara, Antonio Sanguino, Carlos Fernando Galán, Sandra Borda. Pero ustedes se preguntarán por qué TikTok. Bueno, porque los tradicionales medios de comunicación resultan obsoletos para estas generaciones. Y sin lugar a dudas, estas generaciones desean conocer quiénes son los candidatos que pueden tramitar tantas iniciativas que se volverían leyes y las leyes que requiere este país. Eso fue lo que pensaron reconocidos tiktokers colombianos como Santiago Villadiego, Jessica Blanco, Nicolás Izaza, Valentina Mora, Angie Rojas, Santiago Higuera y Vida según Richie. Ellos decidieron realizar una maratón para exponer las propuestas de estos más de 80 candidatos al Congreso. Pero TikTok también ha sido una catapulta de los candidatos a la presidencia de la República que buscan llegar a los casi 11 millones de jóvenes, según las cifras del DANE, a través de esta plataforma. Según Jaime Duarte, profesor del área de gobierno de la Universidad Externado de Colombia, entrevistado por El Tiempo, un importante porcentaje de esos jóvenes entre los 18 y 24 años, a veces los más indiferentes a los procesos electorales, son asiduos usuarios de TikTok. Para finales de enero de 2022, el candidato Rodolfo Hernández, segundo en encuestas, ha logrado cerca de 257 mil seguidores, seguido por Gustavo Petro, con más de 21 mil, y quien lidera las encuestas de intención de voto para presidencia. Estos candidatos están trabajando en la diversificación del voto, llegando a votantes más jóvenes que son determinantes en estos procesos. Y si no, pregúntenles a los jóvenes Cabal. Incluso por ahí escuché que un joven Cabal aseguró que Uribe es de izquierda, pero bueno, eso será tema de otra emisión. Y cierro con esto, para aquellos que son entendidos un poco de este tipo de plataformas. Estuvimos viendo en noticias que Gabriel Santos, el hijo del ex vicepresidente Francisco Santos en la era Uribe, creó un perfil en Tinder para buscar votantes que lo apoyen a llegar nuevamente a la Cámara de Representantes. Y uno de sus lemas es: estoy aquí para tener citas con quienes quieran oír lo que tengo para proponer. Deme un like y conversemos sobre numeral una derecha diferente. Recordemos que Tinder es una aplicación de citas, por eso lo insólito. Continuemos, queridos colegas.
Sí, gracias, profesor Rodrigo, por ese aporte. Sí, no, en la política todo se puede, por eso nuestro tema, esta política, es muy sucia. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Sí, y hablando de cultura política y la importancia del voto y de este ejercicio ciudadano, que resalta la profesora Ángela Salas, la última columna de Primi especialmente, hacía una pregunta interesante o importante para todos y todas, y es: ¿ya tiene definido por quién votar para el Congreso? Y es que con el tema de las coaliciones y el tema de las próximas elecciones, además del dinero, o la cantidad de dinero que se invierte, que se lleva para estos procesos, pues se ha convertido más que todo en un reality, y no se nos olvida algo que es importante, digamos, que es esto de del candidato o el candidato que va a representar a cada partido, ¿no? Lo que pasó un poco con Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria, como que se convierten a veces en telón de humo, y siempre ha sido un poco así, siempre nos interesamos más por quiénes vamos a votar a la presidencia, sí, pero no nos alertamos o no nos ponemos a buscar e investigar de forma adecuada por quiénes vamos a elegir al Congreso. Y él muestra un poco esa importancia, ya que el Congreso pues tiene unas tareas importantísimas, y creo que esas las debemos saber, como aprobar leyes, ¿no? que hacen parte de la base de nuestro derecho, políticas estatales, quienes van a ejercer el control político, ¿no? del que a continuación vaya a gobernar. También tienen unas funciones o un poder económico de aprobar planes de desarrollo, presupuestos, también debatir elementos que tienen que ver con la reforma y tributaria, ¿no? Todo esto que también hace parte de nuestro cotidiano. Entonces la política a veces se reduce a este reality presidencial, ¿no? Y se nos olvida la importancia de quiénes nos van a representar en la Cámara y el Senado. Y creo que esa es una tarea, parte de la cultura ciudadana. Nuestro deber es anunciar o resaltar esa importancia y darnos a la tarea. Si bien es importante, ¿no? Como, y por eso digo, creo que se le hace mucho énfasis a estas coaliciones, a estas tensiones que se dan, pero eso es un escenario, así lo que estábamos hablando, pero un escenario que borra también algo importante, y es la elección de los representantes a la Cámara y Senado.
Muchas gracias, maestra Luz Helena. Y con esta idea de votar y aprender a votar por la Cámara y el Senado, escuchemos la segunda intervención del profesor Cobos.
Bueno, gracias, Diego. Para esta segunda intervención, yo sí quisiera señalar que no es nuestra intención, o por lo menos la mía, decirles por quién votar o por quién no votar. Mal haríamos nosotros en mostrar nuestras inclinaciones políticas. Simplemente lo que queremos desde el CLE Cultural es que ustedes tengan una posición más crítica o que hagan una lectura más profunda de lo que implican estas campañas, de lo que hay detrás de estas campañas políticas a la hora de tomar una decisión por cuál candidato votar o por cuál no. En ese orden de ideas, yo quiero señalar, por ejemplo, que ahora, en estos momentos preelectorales, empiezan los candidatos en modo campaña, ¿no? En modo campaña electoral, y pues yo sí recomiendo no votar por esos candidatos que quieren transmitir esa imagen de humildad, que se suben al transporte público, que alzan el niño, que van a los barrios marginales, sabiendo que no lo van a volver a hacer, o sea, nunca los van a volver a ver en un Transmilenio o en un bus público. Esos candidatos yo diría que ya, pues por la historia nos ha enseñado que no hay que votar por ellos. Lo mismo aquel que promete, no sé, el tamal, la teja de zinc, eso pues no hay que hacerlo. Entonces ahí ya ustedes más o menos van discerniendo por cuál candidato votar o cuál no. Dense en cuenta que en estos momentos casi la gran mayoría de los candidatos entran en ese modo humilde, ¿no? En ese modo de conectarse con la gente para generar empatía, y al final no lo van a hacer. Entonces tengan cuidado con esos candidatos que quieren transmitir eso. Y a la hora de tomar una decisión, pues lea muy bien las propuestas de sus candidatos, de lo que proponen, ¿no? Las consecuencias que pueden traer a futuro, si les conviene o no. Infórmese y lea lo que el candidato propone. No vote con la emoción, más bien vote con la razón. Esa sería como la principal recomendación que yo les hago desde acá. Y tengan en cuenta siempre ese modo humilde que tiene el candidato, si lo hace de corazón o lo hace simplemente por ganar adeptos, que yo creería que es más bien la segunda opción. Entonces, esa es mi principal recomendación. Siempre leer lo que proponen, si conviene o no, y no simplemente por un nombre o una recomendación, que es lo que está pasando ahora en las redes sociales. Tampoco se dejen guiar por las encuestas, tengan en cuenta que esas encuestas son pagas. Entonces muchas veces las personas dicen, no, ¿para qué voy a votar por este si fijo a perder? No piensen así, simplemente voten libremente y no se dejen guiar por lo que diga la mayoría o lo que opine el resto de la gente, pues, y que entonces va a perder el voto si no voto por esta persona. Entonces esas son como mis principales recomendaciones a la hora de tomar una decisión electoral. Hasta aquí mi segunda intervención, Diego. En la tercera hablaré de los candidatos y las redes sociales. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y miren que nos han dejado aquí en la mesa pues como una especie de banquete, ¿no? Ya que hablamos de lechona, de tamal, de aguardiente.
De Tinder.
De Tinder, sobre todo que ahorita el Tinder se volvió. O sea, eso sería una cuestión sexual política a la vez. Bueno, y claramente pues es la nueva derecha. ¿Qué opina de esto, profesora Salas? La noto muy sonriente con este tema.
Sí, es un banquete. Pues justamente me tuve un momento en la intervención del profesor Rodrigo, pues contándonos lo de Tinder y Gabriel Santos. Inicialmente me parece muy creativo de su parte y es un ejemplo muy específico de, bueno, de las payasadas y los malabares que hacen los políticos por conseguir unos cuantos votos, ¿no? Una cita. para conseguir un voto. A mí no se me había ocurrido de ninguna manera. También es interesante entonces cómo se está poniendo ahora la innovación, la tecnología, la creatividad en función de conseguir votos. Por otra parte, desde lo que dice la profesora Luz Elena, escucho una lista de tareas de gobierno y yo ahí empiezo a confundirme, porque el ejercicio de la política es una cosa muy difícil. Todas esas tareas que mencionó Luz Elena y pues que hacen parte de entender qué es votar, pues indican que eso no es fácil. Uh-huh. Yo digo, la gente, ¿por qué se le mide a eso? ¿Por qué quiere esos votos? Claro, el poder, la riqueza, uh-huh. Allí hay muchas ganancias, pero también hay mucho desgaste. Uh-huh. Y en general yo, de alguna manera, tengo cierta gratitud con quienes se le miden a eso. Yo digo, qué bueno que haya quien lo hace, pero también me sorprende todas los malabares que hacen para uh-huh. conseguir votos.
La profesora Luz Elena está que se habla, maestra.
No, quería decir una tontería con respecto a lo de Tinder, o sea, si no consiguen votos, consigue una cita. No sé. Pero bueno, pero quizás dejo algunos aspectos para mi tercera intervención.
Muchas gracias, maestra. Sí, no, y también hay que recordar, digamos, la campaña que está haciendo el candidato Char por TikTok o los jóvenes Cabal, lo que decía el profesor Rodrigo, bailando, ¿ya? Y en realidad, pues, este tipo de cosas no dicen nada, no proponen nada, pero pues, debido al tipo de sociedad en la que estamos, la gente termina siguiendo esto y no leyendo las propuestas. Y con esto vamos a la siguiente parte de nuestro programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural. Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad. When you're talking to yourself.
Y con Stranger, una de las últimas buenas canciones de Guns N' Roses, vamos a esta tercera parte de nuestro programa y le damos el paso a la profesora Luz Elena. Maestra, su tercera intervención.
Gracias, Diego. Hay una falacia que puede ser muy pertinente para que la tengamos presente en este momento electoral, y es una falacia que se denomina la ignoratio elenchi. Incluso la pista falsa, son muy cercanas las dos falacias. Y es que en las campañas políticas se da algo muy particular, y es que el candidato empieza a hablar de lo buena persona que es. Ahorita cuando estaba mencionando el profesor Cobos, aquel que se sube al bus, pero también esta manera de una autopresentación positiva, ¿no? Yo soy un buen hijo, o soy un buen padre, o soy una buena madre, soy gran rockero, soy un gran reggaetonero, tengo gran talento en el baile y en la danza, ¿no? Hace poco también estaban haciéndole la crítica a un joven que también se lanzó hace poco a la política, pero más que hablar, digamos, de sus orientaciones, de sus ideas, pues hizo una autopresentación positiva de sí, ¿no? Del gran talento y de la gran persona que es. Y esa es la característica principal de ese tipo de falacias, de la pista falsa, esa desviación o en este caso la ignoriato del enchi, que si bien es cierto que uno dice, bueno, pues uno quiere votar por alguien que es una buena persona, ¿no? Que sea honesto, etcétera, pero que nos confunde esa manera de presentarse, ¿no? Porque lo importante es comprender, considerar cuáles son sus ideas políticas, económicas, sociales. Eso es lo que nos debe importar. Si baila, canta, toca guitarra, es gran rockero o reggaetonero, pues eso un poco nos tiene sin cuidado.
Sí, maestra, ¿no? Es muy claro, y acuérdense que apunta de guitarra, manejo de balón, y demás, estamos como estamos desde hace 4 años. Y vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Para nadie ha sido un secreto que la suciedad que queda tras las campañas y demás agites electorales es visible y ahoga y fatiga. Tantos billones de pesos pueden contar las campañas para publicidad política y similares, como tanto dinero puede costar la limpieza tras los comicios, sin mencionar su impacto medioambiental. Quiero referirme, antes del caso nacional, al caso de las últimas elecciones en Perú y Ecuador, que se dieron en medio de una delicada etapa producto de esta pandemia por el COVID-19. Pese a la incursión cada vez con más fuerza de la publicidad digital, en estos países vecinos la forma tradicional de publicitar las campañas de los candidatos siguió siendo el papel, las vallas, los pasacalles y canales similares. Para el caso ecuatoriano, las vallas publicitarias se vienen elaborando con lona o vinilo de corte adhesivo fotográfico, materiales que, según Michelle Peña Herrera, ingeniera ambiental especializada en cambio climático, tienen un impacto negativo en el ambiente desde el momento de su fabricación, justamente porque tiene un componente que es el PVC, que es un derivado del petróleo y que no tiene características biodegradables. En nuestro país, de acuerdo con el informativo Infobae, se conoce la resolución 0042 del 13 de enero de 2022, una resolución muy reciente, que establece los parámetros para los elementos de publicidad exterior visual que se podrán utilizar, que se puede instalar y que no en las ciudades. Los partidos tendrán que comunicar a las autoridades ambientales, por ejemplo, el número de vallas, indicando su ubicación y número de registro. Está prohibido instalar elementos de publicidad exterior en zona de manejo y preservación ambiental, en senderos, reservas naturales, en embajadas, en edificios o en sedes de entidades públicas. También está prohibido fijar estos afiches o avisos en espacio público, zonas históricas, entre otros lugares establecidos ya en los decretos 959 de 2000 y 506 de 2003. Y sobre lo que consideramos tan contaminante en las calles, pues se sabe que la publicidad debe ser desmontada dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de las contiendas electorales. Fijar afiches en Bogotá, por ejemplo, está prohibido, incluyendo todo tipo de publicidad electoral. Los pendones y pasacalles solo pueden ser utilizados con fines culturales, deportivos y actividades cívicas. Esperamos, creo yo, compañeros, que estos candidatos que aspiran a una curul en el Congreso y los candidatos a la presidencia de la República sean cuidadosos observando estas normas. Continuemos con el programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y sí, siempre queda la basura y por lo general el que pierde nunca la recoge. Y vamos a escuchar, seguimos con esto, pues estamos mirando un poco más este, digamos, este panorama electoral. Y esto de las basuras, pues como ya lo dije, sí, uno siempre veía cosas al otro día y pensaba que las iban a recoger y han pasado años y todavía por ahí hay afiches de Pastrana presidente y este tipo de cosas que ya ocurrieron hace más de 20 años. Y vamos a escuchar ahora la última intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Y para esta última intervención yo quiero señalar algo muy, muy importante. Y es que por primera vez en la historia los jóvenes van a elegir. ¿Qué quiero decir con esto? Que jóvenes nacidos entre el 2000 y 2002, es decir, nativos digitales, van a elegir presidente, van a elegir senado, van a elegir cámara, y van a elegir las riendas de ese país. Entonces, la mayoría de electores para esta, para estas campañas electorales, para estos próximos comicios, van a ser jóvenes. Y el político lo sabe. El político sabe que el nativo digital va a votar. Y por eso ustedes ven cómo la estrategia de estas campañas electorales gira en torno a las redes sociales. En llegarle al público joven. Entonces, no es de extrañar que ustedes vean a los políticos en una red social como TikTok, que es de los jóvenes, evidentemente. Y ven a usted al político bailando, haciendo el reto viral, haciendo lo que está en tendencia y tratando de cautivar al joven, mostrándose empático con él a través de sus pasos de baile, qué sé yo, pero no por propuestas. Entonces, mi recomendación para los chicos, para nuestros estudiantes, para los jóvenes que van a votar, es no se dejen intimidar por eso, no se dejen persuadir por ese candidato que simplemente porque apareció en redes sociales y que hace lo que yo hago, que baila, que canta, que hace el reto viral, no está haciendo nada, simplemente quiere mostrarse empático con usted. Entonces, dejen de lado esa emocionalidad y voten por las propuestas de los candidatos, independientemente de cualquiera que ella sea. Entonces, miren sus propuestas y si las publican por redes sociales, eso está muy bien. Y miren lo que comenta la gente y miren otras formas, otras alternativas. Eso es pensamiento crítico, mirar otras alternativas, tener en cuenta más variables y no simplemente dejarse llevar por la emocionalidad del político que está en redes sociales. Entonces, vemos muchas veces cómo esos políticos, por querer capturar ese voto joven, terminan haciéndose el ridículo, asesorados por comunicadores, por estrategias en publicidad, contratados de otros países, o gente que genera una estrategia en esas bodegas donde generan tanto tweet, tanto meme, tanto chiste o tanta intimidación al otro candidato. No se dejen guiar por eso, generen ese espíritu crítico, esa lectura crítica y vayan más allá del trasfondo de las encuestas, del trasfondo de las redes sociales y voten a conciencia, voten por propuestas, no tanto por candidatos. Esa sería mi recomendación para los jóvenes que van a votar por primera vez en estas elecciones presidenciales. Hasta aquí mi tercera intervención. Muchas gracias, Diego. Continúen ustedes en cabina. Hasta luego.
Sí, yo los mandaría más bien a que madruguen, ¿no? Porque es que eso siempre ir a votar faltando 10 para las 4.
No, pierde bueno, todo.
Maestra Salas, su tercera intervención.
Bueno, yo quiero cerrar con, pues, recogiendo esta idea de la compra de votos. Pero es para señalar que hay algo que parece que se nos olvida y es que el voto vale. Y vale en plata y que buena parte del dinero, todas las finanzas que se mueven en las campañas políticas están dirigidas a eso, a comprarnos a cada uno de nosotros eso que vale tanto. Y creo que se nos olvida, eso hace parte de la falta de cultura política que tenemos. Se nos olvida que a estos candidatos y candidatas se les cae la baba por nuestro voto. Están dispuestos todos a dar mucho, a hacer muchas cosas, no solo payasadas, están dispuestos y dispuestas a, pues, a untarse de cosas, a poner mucho dinero por eso que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, yo creo que una manera de incentivar la cultura política es justamente recordar que lo que yo tengo es valioso y eso que es tan valioso, que es como un diamante, pues tengo la oportunidad de usarlo el 13 y el 19. Y bueno, hay que usarlo porque si lo perdemos estamos perdiendo plata, estamos perdiendo oportunidad de participar. Y bueno, en cuanto a los jóvenes, que lo hagan, lo usen y vayan aprendiendo, porque quizás a la primera anulen su voto, quizás se equivoquen, no importa. Yo creo que lo más valioso es hacer uso de ese derecho, porque es muy valioso y, para terminar, porque costó mucho trabajo adquirirlo. Por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres tiene algo así como 94 años, no tiene ni un siglo. Desde que estas mujeres de las sufragistas y otras revolucionarias lucharon por eso.
Y maestra, y en Colombia
mitad, no tiene ni 50.
Mitad del siglo pasado con Rojas Pinilla, ¿no?
Exacto.
Que utilizó su populismo en ese sentido, pues claramente.
Sí,
pues hizo algo muy bueno, pero pues yo creo que el objetivo era más populista.
Claro, pero pues es una cosa muy buena, es algo que podemos hacer, que podemos usar, así que creo que hay que usarlo justamente por eso, porque existe y porque fue muy difícil de conseguir. Pero además, si no lo tuviéramos, sufriríamos mucho, estaríamos en las calles peleando, diciendo el derecho al voto, el derecho al voto. Entonces no tiene sentido quedarnos durmiendo o emborracharnos ese sábado, pues no, hay que salir, hay que ir a votar.
Sí, no, y pues salga con su familia o salga solo, pero vote.
Salir, ir, esa es la primera parte de la
cultura.
O
trote y vote, algo así.
Sí, porque si no se la estamos poniendo muy fácil a quienes compran votos, a quienes hacen fraude y a quienes pues no quieren hacer bien las tareas.
Profesora Luz Helena, su opinión.
Sí, Diego, yo estoy de acuerdo con respecto a lo que dice la profesora Salas, al valor que se le da, al valor en dinero, evidentemente que desconocemos, ¿no? Y también el valor que implica darle peso a nuestra participación, a nuestra libertad política. Entonces, libertad. Creo que es algo muy preciado que hay que aprovechar, y por eso, pues acá mi énfasis es importante saber por quién, por cuáles, qué presidentes se va a votar, pero también quiénes serán nuestros representantes a la Cámara y al Senado, que son es un error no estar atentos a esa conformación, ese recinto.
Sí, no, y digamos también dentro de esto, pues hay una cuestión, y es no comer entero. Es decir, hay que revisar el contexto, el historial académico de nuestros representantes, de nuestros congresistas, y sobre todo verlos con lupa, ¿no? Porque pues el hecho de que se suba un Transmilenio, anteriormente subía una buseta y después aparecía por allá como decano de universidad y resultó que tenía títulos de 2 y 3 días y de paseo turístico académico, y la gente vota y sigue votando, ¿ya? O lo que ocurrió hace poco con esta señora de la Cámara que hizo plagio en su tesis de maestría o ese tipo de cosas. Eso marca, y también digamos, si no ocurre nada o si no hacemos algo para frenar esto, pues seguiremos en las mismas.
No hay que premiarlos.
Bueno, y ya con esto pues nos vamos a despedir. Su despedida, maestra.
Bueno, muchas gracias por la invitación. De nuevo, invito a usar ese valioso derecho que tenemos al voto. Y pues muchas gracias a todos por las intervenciones. Me divertí muchísimo escuchándolos y aprendí mucho.
Muchas gracias, maestra Salas. Profesora Luz Helena, su despedida.
Bueno, a los ciberoyentes, un muy buen día. Pilas con quienes vamos a votar a la Cámara y al Senado. Muchas gracias a la profesora Ángela por acompañarnos en la mesa de trabajo y la discusión. Y gracias también a Nelson por la conexión.
Yo me despido de parte de mis compañeros Rodrigo y Juan Sebastián Cobos. Ellos, como siempre, nos enviaron sus intervenciones desde el norte de la ciudad, y este programa es más para reflexionar. Y recuerden, no vote con pasión, es mejor que vote con lógica. Y también muchas veces, tal vez el que no nos llama la atención o el que no nos gusta es el que nos puede salvar. Recuerde que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y los esperamos dentro de 8 días para otro tema interesante. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.